Si tiene sus Biblias, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 12. El capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. El pueblo de Israel ha rechazado a su Mesías, haciendo preguntas, demostrando que no creen en Él, pidiéndole de qué autoridad hace estas cosas y con qué autoridad es que habla. Ahora, el Señor Jesucristo habla en forma de parábolas otra vez, empezando en el capítulo 12. Dice, y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se asentó del lugar. Ahora, tenemos que entender aquí el uso de parábolas otra vez. Como hemos dicho antes, la parábola era una forma de enseñar típico a los hebreos y a los judíos, y era usando algo conocido, y en usando este instrumento, objeto o historia, se podía entender lo que no conocía uno espiritual. Entonces, ahora Cristo habla de esta viña. La viña representa a Israel, el pueblo. Isaías 5:1-7 nos dice que Dios plantó esa viña y hizo todo lo posible, pero en vez de tener buenas uvas y obedecer a Dios, se puso en rebelión. En el versículo 2 dice, a su debido tiempo envió un siervo donde los labradores para recibir de los labradores su parte de sus frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le enviaron de vacío. De nuevo les envió otro siervo y a él le hicieron en la cabeza y le hirieron en la cabeza y le insultaron afrentosamente. Envió a otro y este le mataron. También a otros muchos golpearon y unos y matando a otros. Todavía tenía uno, un hijo amado. Se lo envió el último, diciéndose, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre ellos mismos, este es el heredero, venid, matadlo. Matémoslo y la herencia será nuestra. Y agarrándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Aquí vemos al Señor Jesucristo que nos está mostrando en enseñanza de forma de parábola, que está hablando acerca de Israel, el pueblo. Israel era la viña. Dios hizo todo lo posible, como nos dice Isaías 5. Los labradores eran los líderes de Israel. Los siervos eran los profetas que Dios envió día tras día, año tras año, época tras época. Pero no oyeron, no escucharon, no dieron voz o oído a la voz de Dios. Algunos golpearon, a otros hirieron, a otros mataron. Pero también nos dice aquí el Señor Jesucristo que en el versículo 6 todavía tenía uno, un hijo amado, hablando de Él mismo, que Dios había enviado a su único hijo como mensajero último para llamar al pueblo de Israel. Pero ellos, nos dice el versículo 7, que ellos sabían que Él era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, y lo mataron. También nos muestra aquí el Señor Jesucristo que Él sabía que iba a morir. No fue una víctima. Él estaba en control. Él vino a morir por el mundo. Entonces, el juzgado de Dios, el juicio de Dios, vemos en el versículo 9. porque allí el Señor Jesucristo declara que Dios iba a juzgar a Israel. Dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni esta escritura habéis leído? Dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser hecha piedra angular. Esto ha sucedido de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Procuraban prenderle, pero tuvieron miedo de la multitud, pues se dieron cuenta de que la parábola la habían dicho refiriéndose a ellos, y dejándole se marcharon. Vemos aquí que el Señor Jesucristo ha denunciado a estos líderes, haciéndolos ver que ellos estaban en rebelión con Dios, y que Dios ahora, después de su desprecio del Mesías, los iba a poner a un lado. Dios ya no iba a tener una relación personal con Israel como nación. Pero esa piedra angular que nos dice en el versículo 10, citando el Salmo 118, versículo 22 y 23, se encuentra por el Nuevo Testamento en Romanos 9, Hechos 4, Efesios 2, 1 Pedro 2, hablando del Señor Jesucristo, esa piedra angular, esa piedra de tropiezo que muchos no podían aceptar porque estaban esperando un Mesías que iba a establecer el reino. Pero en realidad primero iba a venir como Mesías sufrido, pero ellos no podían aceptar tal Mesías. Tenemos que tener entendido que ellos reconocían quién era el Señor Jesucristo, pero rechazaron a su Mesías. En estos primeros 12 versos vemos en esta parábola que Dios iba a juzgar a su pueblo porque estaban espiritualmente ciegos. En el versículo 13 hasta el 17, ahora tenemos preguntas que se le van a hacer al Señor Jesucristo. Acuérdense que es el martes, entró a la ciudad en domingo, el próximo día en lunes, entró al templo y luego este es martes. Todo lo que ocurre desde el versículo 20 del capítulo 11 hasta el fines del capítulo 13, ocurrió en un día, el martes. En el versículo 13 hasta el 17 tenemos la pregunta acerca de tasas o tributo debido a César. Dice, envían ante él a algunos de los fariseos y a los herodianos para ver de atraparle en alguna palabra. El motivo era para poner tropiezo sobre él, para poder acusarle, encontrar falta en él. Los fariseos eran los hombres religiosos, ritualistas, los herodianos eran la secta política que veían a Herodes como la última esperanza de Israel. Herodes era de la descendencia de Esaú, un tipo de la carne, algo que no puede agradar a Dios o complacer a Dios. Entonces estos dos grupos que eran opuestos a ellos mismos se pusieron en unión para estar contra Cristo Jesús. Dice, llegan y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, pues no te fijas en el aspecto exterior de las personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito de dar tributo a César o no? ¿Hemos de dar o no? La pregunta era acerca del pueblo judío. Los judíos nunca se veían como siervos de nadie, en menos de Dios Jehová. Y la pregunta ¿es lícito para un judío dar tributo a César? ¿Estar bajo su autoridad? Si hubiera dicho sí, lo podían culpar como traicionero. Si hubiera dicho no, podían culparle con el gobierno romano. Pero es interesante que aquí Cristo dice, pero él, sabedor de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Le trajeron y él les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, lo de César devolvéselo a César y lo de Dios a Dios. Y quedaron admirados de él. Yo nunca hubiera pensado eso. ¿Cómo puedo responder? Claro que lo pienso ahora porque lo he leído. Pero interesante que aquí el Señor Jesucristo está mostrando que Dios nos ha puesto en este mundo y Dios nos ha dado autoridades y leyes y poderes en esta tierra que tenemos que respetar. En el versículo 14 dijeron que eres veras. La palabra indica que en una forma de tal que Dios no podía mentir, que Cristo no podía mentir. Pero el Señor Jesucristo aquí nos muestra otra vez que si vivimos en un país, una nación, tenemos que pagar tasas, tenemos que ser obedientes a los tributos que hay allí. Si tenemos el privilegio de vivir en ese país, tenemos la responsabilidad. Había tributos que tenían que pagar según su trigo y su maíz, como una quinta parte, creo, nos dice la historia acerca de eso, y su vino y su fruta. Y también una tasa, un tributo de las ganancias de 1%. Y cada persona tiene que pagar también por su persona, de la edad de 14 años hasta 66, los hombres tenían que pagar y las mujeres de 12 hasta 65. Pero aquí reconocía la hipocresía de ellos, querían ponerle en prueba. Entonces, pidiendo una moneda, les pregunta de quién es esa imagen y la inscripción. Claro que era de César. Entonces, les dice que deben de dar a César lo que es de él. Entonces, pero también dice que Dios tiene que recibir lo que es de él. Entonces, podemos vivir en este mundo y ser responsables a Dios y al hombre, pero cuando mi obediencia al hombre contradice o desobedece a la palabra de Dios, entonces yo tengo que obedecer a Dios. Romanos el capítulo 13, los primeros 7 versos, y 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 a 17, nos dice que Dios ha establecido todas las autoridades de este mundo y que Dios ha puesto gobernantes y autoridades para el bueno del hombre, para el bien del hombre. Y si nosotros somos obedientes y sujetos a las autoridades, no debemos de tener miedo a ellas, porque están allí para castigar al que rompe la ley. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Dios requiere que nosotros seamos responsables a la ley. Solo cuando esta ley de este mundo me diga que yo tengo que hacer algo que la palabra me dice que no debo de hacer, entonces yo desobedezco al hombre y obedezco a la palabra de Dios. Entonces tenemos que darle, hermano y hermana, obediencia a Dios sin ninguna contradicción en obedecer a las leyes de este mundo, con tal que no contradijan lo que la palabra nos dice. El versículo 18 hasta el 27 tenemos otra pregunta. La pregunta sobre la resurrección. Se le acercaban unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si se muere el hombre o el hermano de alguno y deja mujer pero no deja hijo, su hermano debe tomar la mujer y levantarse descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó esposa, y al morir no dejó descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero de igual manera. Y así los siete, sin dejar descendencia, por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer. Les dijo Jesús, ¿no es por esto por lo que estáis equivocados? Primero, porque no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resucitan de entre los muertos, ni ellos se casan, ni ellas son dadas en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Y tocante a los muertos, en eso de que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo taxativamente, yo soy de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Andáis muy equivocados. Primeramente, este grupo eran saduceos. Los saduceos eran los hombres racionalistas, los materialistas. No creían en la resurrección, pero están haciendo una pregunta acerca de ella. No creían en espíritus, no creían en ángeles. Solo aceptaban los primeros cinco libros de la ley. Y entonces hacen esta pregunta y para mí se me hace difícil creer que tal ocasión ocurrió. Primeramente porque si esos siete hermanos tuvieron la misma mujer, esa mujer para el último hombre hubiera tenido una diferencia, ya tenía de 60 y tantos, 70 años. Pero hay que decir qué ocurrió. Primeramente, Cristo sabe el corazón de ellos, que no vienen para encontrar verdad, pero para tratar de encontrar falta en Él. Pero la respuesta del Señor Jesucristo les muestra su ignorancia. Porque le dice que se equivocan primeramente porque no entienden las Escrituras. Los profetas, los salmos y los libros hablan de la resurrección claramente. El libro de Daniel nos habla de la resurrección. Isaías, Job nos habla de la resurrección. Están haciendo preguntas acerca del pasaje en Deuteronomio, el capítulo 25, versículos 5 y 10. La provisión ahí era para mantener y preservar el nombre del muerto. El segundo propósito era para mantener la propiedad dentro de la herencia. Pero ellos estaban tratando de usar esta ocasión para encontrar falta en Cristo. Primeramente, no entienden las Escrituras. Pero segundamente dice que no entienden el poder de Dios. Porque Dios es el Dios viviente. Dios no es el Dios de los muertos. Dios no está muerto. Dios vino a traer vida eterna a nosotros. Entonces todos los que son asociados con Él y en relación con Él son hombres y mujeres que viven y están vivas. Cuando el cristiano muere físicamente, no muere, pero se muda. 2 Corintios 5 nos dice que nos cambiamos de esta casa terrenal a una casa celestial. Esta es temporal, la otra es eterna. Entonces, porque no entendían las Escrituras y no entendían el poder de Dios, no podían creer en la resurrección. Nos dice en el versículo 25 que en la resurrección no se casan ni son dadas las mujeres en casamiento. ¿Por qué? Porque en este mundo el casamiento es la institución que Dios nos ha entregado a nosotros, porque tenemos que reproducirnos. Pero cuando estamos con Dios, ya no tenemos que reproducirnos, vamos a vivir con Él eternamente. Entonces, como dice, sino que son como ángeles en los cielos. Los ángeles en los cielos no reproducen. Fueron hechos, creados por Dios por toda eternidad. Los ángeles que se pusieron en rebelión contra Dios no están en los cielos. Ahora, algunos dicen, por medio del versículo 26, que lo que está diciendo aquí el Señor es que los ángeles no tienen sexo. Pero yo no creo que es lo que enseña aquí, porque cada vez que encontramos a un ángel en el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, lo encontramos en la forma masculina. Entonces yo no creo que el versículo 25 está enseñando que los ángeles no tienen sexo. Lo que está diciendo es que los ángeles no casan o se casan. Y que también nosotros vamos a estar en la misma forma en los cielos. El versículo 26 ahora les muestra su error, porque les pregunta que si nunca habían leído el libro de Moisés, ellos creían en él, los primeros cinco libros. Y donde dice allí que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios no de los muertos, pero de los vivos. Indicando que esos hombres, Abraham, Isaac, en Jacobo y muchos otros, no estaban muertos, pero estaban vivos en la presencia de Dios. Entonces su error era tremendo. Creyendo en un Dios que no tenía el poder de dar vida eterna o resucitar a un muerto. Ese no es el Dios que yo sirvo. Entonces vemos otra vez el propósito es para tratar de encontrar falta en las enseñanzas de Cristo Jesús. Está en su última semana antes de la cruz. En el versículo 28, viene ahora un escriba. Hasta el versículo 34, tenemos la pregunta del mandamiento principal. Se acercó uno de los escribas que los habían oído discutir y comprendiendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Los escribas eran los abogados, los intérpretes de la ley. Entonces está escuchando este escriba y reconociendo que la respuesta del Señor Jesucristo era correcta y buena. Él hace su pregunta ahora. Jesús le respondió en el versículo 29 y dice, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor Jesucristo está citando aquí el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 a 5, el Shema de Israel. La palabra indica el oír. Cada servicio de la sinagoga empezaba con esta escritura. Estos pasajes se metían también en en el inglés se llama phylacteries, esas cositas que ponían entre los ojos y tenían una parte de la ley en ellos, o se ponía la cajita allí en su casa antes de salir a la puerta, una mezuza se llama, que contenía la ley. Entonces vemos aquí que el Señor dice que el primero es que Dios es uno y que el hombre tiene que amar a Dios primero. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. En el versículo 32 dice, y el escriba le dijo, bien maestro, Con verdad has dicho que hay un solo Dios y que no hay otro sino Él, y que amarle de todo corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Citando a 1 Samuel 15, 22 y Oseas capítulo 6, versículo 6. El escriba aquí reconoció los pasajes en Deuteronomio y Levíticos 19, 18, reconociendo que era el mandamiento principal, de más importancia, porque si nosotros no amamos primero a Dios, entonces vamos a tener ídolos antes de nosotros. Si nosotros no reconocemos que Dios es uno, vamos a ser idólatras y adorar a otros dioses. Si nosotros no reconocemos que primero tenemos que recibir el amor de Dios antes de poder de impartir ese amor a otros, entonces vamos a equivocarnos. Dios desea que nosotros nos entreguemos a Él completamente, totalmente, y a Él primero, a nadie más. Y este mandamiento es el principal. Por todos los evangelios, Cristo enseñó esto. Entonces vemos este escriba, reconociendo que Dios no desea sacrificio, pero obediencia para adorarle y amarle. Pero somos criaturas con libre albedrío. Dios no me fuerza. Dios no me dobla el brazo, pero eso tiene que venir de mí mismo en mi relación con Cristo Jesús. Tengo que cultivar esa relación en las Escrituras, en la oración y el compañerismo de su iglesia. El versículo 34 dice, y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía más a hacerle preguntas. No estás lejos del reino de Dios, le dijo el Señor Jesucristo. No sabemos si este escriba entró al reino de Dios. Pienso cuántas personas han escuchado la palabra de Dios. Cuántas personas han escuchado las Escrituras. Y han llegado a un lugar donde no se ofenden y creen mucho, pero no han entrado al reino de Dios. ¡Qué tragedia! De muchos que oyen, escuchen. Quizás hasta que vayan a la iglesia a aprender las Escrituras. Intelectualmente quizás pueden leer, comentar, pero nunca ha sido plantada esa palabra en su corazón. Y están como este escriba. No estás lejos del reino de Dios, pero no importa qué cerca uno está cerca dentro, no importa qué cerca uno está al reino de Dios. Si uno no está en el reino de Dios, no está en el reino. Y tenemos que dar atención a esto. Porque la palabra nos enseña que somos renacidos por fe en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho. Caminamos por fe, no por mis sentidos, no por mis emociones, no por lo que yo hago, pero por lo que Cristo ha hecho. Que su sacrificio me perdonó, fue un sustituto por mí, y que Él fue hecho pecado por mí para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Él. Y que uno de estos días va a regresar por mí, y mientras de ese tiempo yo vivo por Cristo, mi vida cambiada, transformada por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, demostrando que soy instrumento de la luz de Dios. para este mundo que está tan ciego. Ahora en el versículo 35, Cristo hace una pregunta ahora. Dice Jesús, tomando la palabra, les decía mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El Cristo se refiere a Mesías, el ungido. ¿Cómo dicen las escrituras que Cristo es el hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo. Aquí nos dice el Señor Jesucristo en el versículo 36 que cuando David habló, habló por la inspiración del Espíritu Santo. No habló por sus propias fuerzas, no habló por su propio intelecto, pero ungido por el Espíritu de Dios, y que podemos confiar en las escrituras que tenemos, que son inspiradas sin error y de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. Entonces, ¿de qué parte es hijo suyo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en su enseñanza decía, guardaos de la escritura, de los escribas, los que gustan de pasear con amplio ropaje y de que los saluden aparatosamente en las plazas y de ocupar los principales asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Los que devoran las casas de las viudas y para disimular recitan largas oraciones, estos recibirán una sentencia más severa. Nadie podía encontrar falta a Cristo. Él hace una pregunta acerca del Salmo. Y no pueden preguntarle o darle la respuesta a Él. El Señor Jesucristo está citando al Salmo 110. Donde David estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ahí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahora Cristo dice, David mismo le llama Señor. Entonces, ¿de qué parte es hijo suyo? Claro que ningún padre le va a llamar a su hijo Señor. ¿Qué indica esto? Claramente el Señor Jesucristo está enseñando aquí que el Mesías, el Cristo, iba a ser hijo de David por parte de su descendencia según las Escrituras. Romanos 1:3, 2 Timoteo 2:8, Lucas 3:23 hasta el 38, Isaías 9:6, Jeremías 23:5. Pero el Señor dijo a mi Señor, el primer Señor es el Padre, el segundo Señor es el Hijo. Jehová dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. El Salmo 2 nos indica eso. Entonces David, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, está mostrando que el Padre está hablando con el Hijo. Iba a ser hijo de David según su descendencia, pero iba a ser Dios porque era el hijo de Dios. Pero nadie podía responderle. El Señor ahora dice que estos hombres, estos escribas, abogados, que les gusta pasar con amplio ropaje, con sus vestiduras lujosas, elegantes, les gusta recibir saludos en la plaza, aparentando ser algo que no son o más espirituales que lo son. Les gusta ocupar los principales asientos en las sinagogas para que la gente los admire, lugares de honra en los banquetes para que todos crean que ellos son hombres de autoridad. Pero Cristo dice aquí que son hipócritas porque devoran las casas de las viudas para disimular, recitan largas oraciones. Cristo nos dice en Mateo, en el capítulo 6, que eran hipócritas porque no eran espirituales, no conocían a Dios. Tenemos muchas personas así, hermanos y hermanas, dentro de la iglesia, que aparentan ser espirituales, usan los dones del Espíritu Santo para traer atención a ellos mismos, y luego dicen que ellos no podían parar, que el Espíritu Santo los forzó. Mentira. Busquen lo que dice las Escrituras en 1 Corintios 14. Dice que el Espíritu del profeta está sujeto al profeta. El Espíritu Santo nunca me fuerza a hacer o decir nada. Yo tengo control, yo puedo rendirme o negarme. Entonces, cuando gente oficia en los dones del Espíritu Santo en tal forma de traer atención a ellos, es un error. Es una marca y característica de carnalidad. Todo tiene que ser decente y en orden. Y no hemos perdido todos esos hombres que les gusta aparentar que son espirituales cuando en realidad son carnales. Cristo les dice que van a tener gran juicio a esos hombres. Va a ser una sentencia más severa que otros que quizás hicieron peores cosas porque tenían el conocimiento y trataron de usar su identidad con Dios para sus propios beneficios. Pobre de los hombres que traten de usar esto, y pobre de nosotros si lo tratemos de usar así. En el versículo 41 hasta el 44, Jesús se sentó frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arco de tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Ahora, allí dentro del patio de las mujeres, habían 13 tesoros designando su propósito, y cada persona podía echar dinero allí. Y aquí el Señor Jesucristo está observando cómo echaban la multitud. No cuánto, pero cómo. Pablo nos dice que cuando nosotros damos a Dios, debe de ser de nuestro corazón. 2 Corintios 8 y 9 nos enseña que cuando yo doy dinero a Dios, tiene que ser de todo mi corazón. No para atraer atención a mí o para gloriarme en mí mismo, pero reconociendo que todo lo que tengo es de Dios y que en mi forma de gratitud entrego a Dios una parte. Pero podemos ver que estos hombres religiosos que allí en ese patio daban en tal forma para atraer atención a ellos mismos. Había muchos ricos que echaban allí mucho. Pero el versículo 42 nos dice, luego también una viuda pobre y echó 2 moneditas, que es una cuarta parte de haz. Literalmente son 2 blancas, era una moneda insignificante. Pero, ¿quién está viendo aquí? ¿Quién está observando? Dios. ¿Qué está viendo? ¿Cuánto doy? No. ¿Cómo doy? El motivo y la forma por cual yo doy mis ofrendas. Tantas iglesias tratan de dar premios a esos que dan más grandes ofrendas. Y los declaran, Señor tal y tal ha dado tanto. Las Escrituras condenan eso. Nosotros nunca debemos de pedir dinero a la gente de Dios. Si Dios tiene su mano sobre este ministerio, entonces Dios va a proveer. Enseñamos a la gente de Dios que es nuestro privilegio dar a Dios. Pero nunca debemos de forzar a ninguna persona o traer condenación a ellos, pero que esa ofrenda venga de su corazón completo. El motivo. El versículo 43 dice, entonces llamó hacia sí a sus discípulos y les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en la arca del tesoro. Porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta ha echado de su pobreza todo cuanto poseía, todo su sustento. Ahí está, hermanos y hermanas. Todos estos hombres dieron de sus riquezas, de lo que les sobraba. Pero esta mujer, de su pobreza, dio lo que era necesario para vivir. Nos muestra aquí el Señor Jesucristo que Dios observa no cuánto doy, pero cuánto me quedo. ¿Cuánto es lo que me quedo yo? Y también me muestra que Dios ve el motivo por cual yo doy, y no cómo doy, cuánto doy. Gran enseñanza aquí, hermanos. Tenemos que conocer que Dios desea que nosotros seamos una ofrenda espiritualmente, tan como nuestras ofrendas de Dios de nuestro corazón. Que no tengamos que ser forzados, que no tengamos que ser instrumentos para la gloria a nosotros, gloriarnos en lo que hemos hecho y lo que hemos dado. Pero todo lo que hago porque amo a Dios, lo hago porque es de mi corazón. No quiero traer atención a mí mismo. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia traemos atención a nosotros? Y comunicamos claramente a muchos lo espiritual que somos. Todo lo que hemos hecho por Dios, todo lo que hemos hecho por otras personas. Hermanos, la palabra nos enseña que debemos de entrar a nuestro closet y allí orar, y Dios nos va a recompensar. Y lo que nuestra mano derecha hace, no debemos dejar la izquierda saber. No debemos de sonar la trompeta, como dice el Nuevo Testamento, pero reconociendo que Dios es el que ve todo, más de la cantidad, ve el motivo. ¿Por qué es lo que hago? ¿Lo hago porque quiero honrar a Dios, o porque el amor de Dios me constriñe, o porque quiero que la gente crea que yo soy espiritual? Pobre de nosotros, hermanos y hermanas. Que Dios nos dé sabiduría y que nos dé ese corazón que está enamorado con Dios totalmente. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas, que seamos sacrificio vivo hacia ti, Padre, agradable. Y que todo lo que hacemos, Padre, que sea para tu gloria y en nuestro secreto, para que tú seas el único que pueda recompensar, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.
Sabemos.